¿Tienes ganas de seguir estudiando y aprendiendo? A nosotras nos encanta, sobre todo si es junto a expertos de la industria. Únete a Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica de marketing, diseño, UX, UI, programación, producto y data. Formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código MÁSMUJERESUX. Solo para las auditoras de Nota Mental, ingresa con el código MÁSMUJERESUX para un 10% extra. Nota Mental es un podcast para explorar y compartir sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres en el trabajo y nuestro día a día.
Un espacio de reflexión y conversación entre las fundadoras de Más Mujeres en UX y distintas mujeres referentes de nuestra industria, que busca acercar el liderazgo y el crecimiento profesional a la comunidad latina.
Ahora comienza Nota Mental.
Hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo especial. Es nuestro noveno capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Nota Mental. Estamos por primera vez grabando este capítulo de forma presencial con Mariana.
¡Sí, qué emoción!
Mirándonos y compartiendo también el mismo espacio.
Sí, sin mascarilla, pero con distancia social.
Exacto, exacto. ¿Y cómo estás, Mari?
Bien, bien. Estoy de vuelta de vacaciones que me tomé en diciembre. Así que no sé si la palabra es renovada, pero sí descansada, llenita de amor. Así que bien, todo bien.
Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, este capítulo es un capítulo especial. Adelantamos algo en el último episodio. Sí. Porque, primero que nada, lo especial es que yo voy a entrevistar a Mariana. Mariana ¡Tarán! Va a ser nuestra invitada. Invitada o no invitada de hoy.
Claro, como conductora e invitada.
Exacto, exacto. Bueno, y no me presenté, obviamente, porque siempre se
¿quién
me
olvida. Eres?
Yo soy Carolina Sepúlveda, estoy con Mariana Valenzuela, somos ambas cofundadoras de Más Mujeres en UX y animadoras, ¿se dice? ¿De este podcast?
Sí, yo ¿sí? creo que animadora funciona.
Y me toca presentar en profundidad a mi invitada.
¡Qué miedo!
Por primera vez. Mariana Valenzuela es periodista, es chilena, feminista, artista del collage.
Sí, así me dicen, mi segundo nombre.
Artista del collage es la creadora de nuestros dos collage que fueron portada de ambos ciclos del podcast Nota Mental. Amantes de las tapas.
Me encantan.
Y la cerveza.
Todo lo que se coma con la mano.
Y el café.
También.
Es mi amiga personal. Y además...
¿Hace cuánto tiempo que quería decir amiga personal?
Amiga íntima personal. Y además es líder de producto y experiencia en Prey, cofundadora de Más Mujeres en UX y coordinadora regional de Más Mujeres en UX, LATAM.
Sí. Muchos cargos.
Muchos cargos, me encanta. Me encantan todas esas etiquetas y me encanta haberte presentado, Mari.
Ay, muchas gracias. Qué emoción.
Estoy muy contenta.
Tengo un poco de vergüenza.
Yo también, pero vamos a superarlo. Sí. bueno, y el tema de este episodio se mezcla un poco con la primera pregunta que siempre hacemos en nuestro segundo ciclo, que es... ¿por qué? Siempre preguntamos por qué escogiste este tema. Pero la verdad es que Mariana no escogió este tema.
Es verdad.
Yo la invité específicamente a hablar de autoexigencia. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy día.
No sé por qué. ¿Por qué quieren que yo hable de esto?
Pero tiene que ver con una necesidad que identifiqué el año pasado, cuando ya teníamos... planificada toda nuestra parrilla de temas para el podcast de la segunda temporada. Hoy día, y bueno, durante todo el año pasado, lideré y estoy liderando un equipo grande de diseño. Y durante el año pasado, cuando estuve haciendo uno a uno con distintas personas del equipo y tuve que intervenir en distintas situaciones con las distintas personas del equipo, me tocó identificar como un patrón que se estaba repitiendo muchísimo, que sentía que dentro del equipo, que es un equipo mixto casi 50-50, entre hombres y mujeres, las mujeres se destacaban muchísimo por su autoexigencia.
Oh, sí.
Y no era algo que creo que hubiese identificado si no hubiese tenido esos espacios de confianza con las personas del equipo, donde me pude dar cuenta y no sé si comparar, pero de alguna forma comparar, uh-huh, que habían patrones que se estaban repitiendo en las mujeres del equipo, uh-huh, versus otro tipo de reacción o de cómo enfrentar los problemas y la presión, uh-huh, de los hombres. Y me tocó verlo como de manera dolorosa, porque yo creo que yo también tengo mucho de eso. Uh-huh. Pero verlo en el equipo como que... Sí, y verlo tan evidente...
Sí, duele más.
Duele más.
Sí.
Duele más. Y eso me motivó a pedirle a Mariana que habláramos de este, uh-huh, tema. Porque me tocó también acompañarla, no tan de cerca, no como me hubiese gustado, pero acompañarla en un proceso donde Mariana se dio cuenta de este nivel de autoexigencia, mm, y se hizo cargo también de eso. Mm. De eso. Y mi primera pregunta va relacionada a ese descubrimiento tuyo, personal, y del análisis que has podido hacer desde ese momento. Uh-huh. Para ti, esta autoexigencia, ¿dónde crees que yo de alguna forma evidencio esa relación con las mujeres, uh-huh, y este patrón de alguna forma? ¿Tú cómo lo relacionas? ¿Cómo relacionas la autoexigencia con las mujeres? ¿Por qué, uh-huh, crees que es como que se puede relacionar tan directamente?
Sí. Yo creo que está muy relacionado porque las mujeres en general en nuestra sociedad nos ha siempre puesto como de manera secundaria. Nunca somos protagonistas, nunca somos la que está ahí al frente de todo. Y esa posición como segundona, entre comillas, invita o genera espacios en las que las mujeres quieran como cubrir, uh-huh, esa distancia que existe entre lo esperado y lo que la sociedad te dice que eres. Uh-huh.
¿Para ser protagonista?
Claro, para ser protagonista, para solo ser, creo, uh-huh, yo, muchas veces. Uh-huh. O sea, considerando que, esto lo hablo también mucho con un amigo, de que todos deberíamos sentirnos los protagonistas de nuestra vida, uh-huh, y tomar nuestras decisiones y sentirnos empoderados. Eso es como algo a lo que apuntamos, obviamente, y que creo yo que puede estar ligado, ese control y esa necesidad puede estar muy ligada a la felicidad. Pero cuando tú eres mujer y siempre te dicen que no eres hombre, uh-huh, hay un espacio que, sin querer, creo yo, las mujeres intentamos cubrir, uh-huh, como compensar sí, el no ser hombre. Por eso ocurre que existen liderazgos de mujeres que apuntan hacia lo masculino, uh-huh, porque la única manera de ser líder, entre comillas, es como son líderes los hombres. Uh-huh. Entonces, al final terminamos optando por conductas que son muy masculinas porque estamos compensando que básicamente la manera en que nosotros somos líderes no es, uh-huh, la forma de ser líder. Uh-huh. Entonces, ese es un ejemplo de cómo creo yo que terminamos tratando de generar esta igualdad de manera muy tóxica, porque no nos conformamos con lo que somos, uh-huh, ni ofrecemos, sino que creemos todo el tiempo que tenemos que llegar, uh-huh, hasta un cierto nivel porque el resto del mundo funciona en ese,
sí,
nivel.
Sí. Es como no nos conformamos con el espacio que socialmente se nos está asignando, de alguna forma.
También, sí. O sea, imagínate una mujer que sea más ambiciosa. Uh-huh. Como overachiever, uh-huh, siempre, porque hay como una... Creo yo que, de nuevo, es inconsciente, estamos dentro de un contexto de culturas, de sociedades que funcionan de esta manera, que yo creo que no nos damos cuenta en un momento en que estamos actuando de esa manera, porque el contexto nos obliga a actuar así de repente.
Sí, totalmente.
Como víctimas de...
De la situación.
Sí.
Mari, y tú personalmente, ¿cómo identificaste que esta autoexigencia estaba provocando un efecto negativo o no tan positivo en ti?
Yo creo que hay varias cosas, porque yo no me di cuenta de que era autoexigente hasta grande. Porque cuando estaba como en mi núcleo familiar, mi casa funcionaba de una manera y era la manera en que funcionaba mi casa. Uh-huh. Y yo tenía que dar lo máximo cuando estaba en el colegio, sacarme buenas notas. Entonces, en verdad, ahí era como un sistema del cual yo no era muy consciente porque era la manera en que mis papás me habían educado.
A ti y a tus hermanas.
A mí y a mis hermanas, no solamente a mí. Ahora, yo igual soy hermana mayor, siempre diré que las hermanas mayores la tienen más difícil, pero eso puede dar para otro podcast. Y que levanten las manos las hermanas mayores acá, que están escuchando.
Acá levanto mi mano.
Y cuando... Yo creo que cuando ya estaba trabajando, me di cuenta que... Por alguna razón que yo no comprendía, yo siempre daba más. Siempre daba más. Y sentía que era algo que me caracterizaba. Era como casi que un sello. Así yo, increíble. Soy muy trabajadora. Lo que genera espacios tóxicos horribles. O sea, ¿quién miércoles querría trabajar conmigo si es así de loco el sistema y la relación que yo tenía con el trabajo también? De creer que esta era una manera de poder incluso validarme a mí misma. De que estaba haciendo... yo no daba el 100, daba el 120.
¿Pero por qué ese era tu estándar?
Sí, porque creo yo, y esto lo he hablado 700 veces en mis terapias, no, de nuevo, no era algo de lo que yo estaba consciente, porque venía de un ritmo que era así.
Normalizado.
Entonces, esta cosa de ser mediocre para mí era como lo peor. O sea, como, la gente que trabaja lo justo y lo necesario. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué? ¿Qué fome? ¿Qué aburrido? Yo veía tantas oportunidades en poder hacer algo que me gustara en mi trabajo, destacar. Y hacer las cosas bien. Ese era un poco el discurso mío, como yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, darme cuenta de eso muchos años después, ya yo creo que he pasado los 30, considerando que tengo 36, súper tarde. Y fue, yo creo que a punta de costalazos también, porque llegó un momento que es, sobre todo hace 3 años, cuando yo justo me cambié de trabajo, empecé un rol nuevo, que era un rol de liderazgo, donde me vi haciendo mucho, mucho, mucho trabajo. Y muchas tareas diferentes, que si yo lo miro en perspectiva hoy día, era imposible que yo hubiese podido hacer esas tres cosas, esas tres grandes cosas que yo veía que podía hacer. Ese querer hacerlo... Querer hacerlo bien, porque era un trabajo nuevo, era un trabajo que me entusiasmaba muchísimo. No te diría que yo pensaba que era mi trabajo soñado, pero era un trabajo que yo había estado siguiendo hace mucho tiempo, que es el trabajo que tengo ahora liderando el área de producto. Me di cuenta como a los 4 meses que había entrado a ese trabajo de que yo estaba completamente reventada, agotada, abrumada, porque estaba como un pulpo tratando de hacer todo bien. Todo bien, no dándome cuenta que mi capacidad real era, voy a inventar, 50%, además de entender el negocio, entender la empresa y esas otras muchas cosas que uno tiene que darse cuenta o tiene que hacerse el espacio para decantar cuando uno empieza un nuevo desafío. Yo no me di ese espacio y entré con toda la energía
locomotora
que me caracteriza de cabeza a trabajar ahí. Y me di cuenta que estaba haciendo mucho trabajo y muchas cosas que yo no debería quizás haber hecho al mismo tiempo. Uh-huh. Quizás podría haberlas hecho, pero como parceladas, como una primero, otra después, pero yo entré y traté de hacerlas todas y me quemé. Uh-huh. Y me quemé y fue muy doloroso para mí. Me acuerdo perfecto una vez que me junté a hablar contigo, sí. Y yo estaba como en el suelo literal, porque estaba justo en el suelo con la con el computador en la mesa de centro del living, llorando, como dándome cuenta de que mi jefe me había mandado para la casa con 2 días libres que yo no me habría tomado. Uh-huh, uh-huh. Yo no me habría tomado si hubiese sido... Como, si me hubiesen dado la opción a mí, yo no me tomo esos días libres. Pero mi jefe me obligó a tomarme 2 días para parar, uh-huh. para descansar. Y ahí entendí. Yo dije, no, esto no está bien. Uh-huh. Esto claramente no está bien. Ahora, yo creo que la autoexigencia está súper ligada a la perfección. Sí. También.
De hecho, te iba a preguntar un poco, siguiendo la línea de lo que has comentado hasta ahora, ¿cuál es como la delgada línea? Porque pareciera ser que es una delgada línea, incluso una línea punteada, entre hacer las cosas bien y darte cuenta de esta autoexigencia tóxica.
Sí. Yo, y creo que lo puedo hilar con justo lo que te iba a decir, una de las cosas positivas que yo he sacado de trabajar en el área digital, de trabajar con agilidad, de trabajar en un mundo que funciona desde la experiencia de usuario con lo que es necesario y funcional, uh-huh. versus una cosa que tiene que ser perfecta, a mí me ha hecho muy bien. Muy bien, porque he tenido que aprender a priorizar uh-huh. cosas, que es a lo que me dedico, básicamente. He tenido que aprender a priorizar y he tenido que aprender a decidir qué es lo suficientemente bueno para impactar al usuario. Uh-huh. No lo perfecto.
Sí.
Y esa mentalidad yo creo que poco a poco la he ido incorporando en mi vida. Uh-huh. Porque ahora quizás tuve algunos flachazos anteriores, pero la manera en que yo hoy día me enfrento a muchas cosas, en general es, esto es lo mejor que pude sacar. Uh-huh. O esto es lo mejor que di de mí. Ok, ¿podría haber estado 2 semanas más iterando esto? Sí, pero no hay tiempo. No hay capacidad, no hay ganas, no hay fuerza. Así que esto es lo mejor.
Esto es.
Que es algo que yo le inculco mucho a mi equipo. Uh-huh. Porque tampoco quiero que ellos se quemen, obviamente. Exacto. De hecho, es como si algo bueno es que yo aprendí de esto y no quiero que ellos y ellas pasen por eso. Uh-huh. Trato como de ojalá las conversaciones, los uno a uno que tú estabas comentando con tu equipo, tratar de tenerlos también bajo esos parámetros. Uh-huh. Es decir, hey, estás haciendo buen trabajo.
Sí.
No es necesario que me des el 100, ni siquiera que me des el 100. Uh-huh. No quiero tu 120, tampoco quiero tu 100. Con tu 80 es suficiente. Y tu 80 sirve, impacta, genera velocidad, valor. O sea, ¿para qué ese 10%, ese 20% uh-huh. restante? Al final se transforma en grasa también. Uh-huh. Pierdes tiempo.
Energía. Además,
completamente. Y muchas veces abrir una caja de Pandora. Uh-huh. Porque cuando tú vas al 80 y tienes un deadline que hay que cumplir, es maravilloso. Pero si tú vas al 80 y todavía queda tiempo para hacer correcciones, no, eso es lo peor que puede pasar.
Es verdad.
Que yo lo hablo mucho, mucho con mi marido de esto. Él trabaja, él es director audiovisual, trabaja con clientes también. Y yo le digo, mándale las correcciones al filo de la fecha. Mm. Te juro que te va a ir mejor a que si lo entregas antes, porque en la medida en que tú abres esa puerta, uh-huh. ventana, lo que sea, para seguir iterando sobre algo, el que busca encuentra. Uh-huh. Y vas a encontrar cosas para seguir iterando. Sí. Cuando probablemente el principio de tu esfuerzo, como este rough draft uh-huh. de 80%, ya era suficiente.
Sí, totalmente.
Ya era suficiente.
Totalmente.
¿Tienes ganas de seguir estudiando y aprendiendo? A nosotras nos encanta, sobre todo si es junto a expertos de la industria. Únete a Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica de marketing, diseño, UX, UI, programación, producto y data. Formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código MÁSMUJERESUX. Solo para las auditoras de Nota Mental, ingresa con el código MÁSMUJERESUX para un 10% extra.
Mari, y hoy día, actualmente, cuando ves a la Mariana del pasado y a la Mariana de hoy día, ¿cuál crees o cómo es tu relación actual con la autoexigencia? ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde te paras a mirar la autoexigencia o a vivirla?
Yo creo que todavía sigo trabajando en eso porque sigue siendo una actitud inconsciente. Uh-huh. Siento que la tengo un poco más controlada porque, de nuevo, me pasa que digo como ya no... Esto fue. También recibo muchos comentarios externos. Siempre mi jefe me pregunta, es como... Esto que me estás comentando es como la Mariana exigente o esto tú crees que es lo mínimo que debería hacer. Y yo intento como pararme ahí en algún estado punto intermedio, tratando también de hacerme el cuestionamiento de realmente estoy apuntando demasiado lejos. ¿Es imposible esta meta que me estoy poniendo? ¿O realmente es lo mínimo que deberíamos cumplir, tanto en calidad, tiempo, lo que sea? Y mirando a la Mariana del pasado, yo creo que en ese ejercicio como que tengo muchas emociones, en verdad. Como que a veces me da pena, a veces me da ternura, me dan ganas como de hacerme nanay, de afirmarme, así como darme un abrazo y decirme como todo va a estar bien. Y hoy día, si alguien... Igual esto es, no sé si será como positivo, pero en general yo como que siento que ya no soy autoexigente, a no ser que alguien me esté diciendo como, hey, párala acá. Y el resto fluyo. Y una vez lo comentamos también, que Más Mujeres en UX ha sido una escuela muy grande para mí también en términos de autoexigencia. Quizás cuando empezamos...
Sí.
Estábamos locas, obviamente, pero también estábamos drogadas en adrenalina y estábamos muy felices y queríamos que todo saliera súper bien porque veíamos que teníamos mucho impacto y que muchas mujeres estaban ahí con el proyecto. Entonces había como una responsabilidad como de no defraudar, de que salieran bien las cosas, de que realmente fuese algo bueno de calidad. Pero después con el tiempo poder darnos cuenta que el hacer bien las cosas... estaba muy, muy inserto en nuestro ADN y en el ADN de las voluntarias. Es como que hay un tipo de mujer voluntaria, de Más Mujeres en UX, que le gusta hacer bien las cosas. Espero que no sean todas las autoexigentes, pero... Y nos dimos cuenta que, como todas pensábamos más o menos igual y todas queríamos hacer bien las cosas, sumábamos fuerzas. Y por lo tanto... Como todas queríamos lo mismo, con poco esfuerzo, las cosas salían bien. No había que estar necesariamente arrastrando a alguien que estuviera haciendo las cosas mal, pero nos dimos cuenta que con la experiencia, con el rodaje que tuvimos mucho, sobre todo el primer año, de los eventos, de organizar talleres, de conseguir nuevos auspiciadores, de un montón de cosas que habíamos hecho por primera vez, después ya... Como decía la Lili Reyes, la segunda vez siempre es más fácil. Y ya estábamos listas ahí para hacerlo. Y dejamos de tener esa exigencia en las cosas que hacíamos porque sabíamos que nos iban a salir bien.
Sí.
Con cómo saliera la cosa. Exacto. Y también muy desde, ok, ya, es hora de partir y esto es lo que logramos y démosle nomás.
Sí, sí.
Entonces, no había más días, no había más tiempo. Fue, sí. Salimos nomás.
Sí. Yo, como espectadora un poco de lo que ha pasado desde esos 3 años atrás hasta ahora, creo que también noto muchísimo el cambio de esa Mariana. Muchísimo. Y creo que lo que más siento como evidente es tu priorización por el autocuidado sobre cualquier otra cosa.
Oh, te escucha mi psicóloga, por favor. Le voy a mandar este capítulo. Bueno, sí, también el burnout te obliga un poco a eso. Y creo que tengo un ejemplo de algo que a lo mejor nos diferencia a ti y a mí, donde yo creo que podría estar apuntando a eso, que es cuando tú trabajas los domingos.
Yo ni cagando. Que no escuche mi equipo, por favor.
Yo no puedo hacer eso porque para mí mi fin de semana es sagrado, es sagrado. Yo siento que trabajo para... No, yo trabajo para tener vacaciones. Para que me paguen mi sueldo y para tener vacaciones. Ese es como mi objetivo gran. Pero los fines de semana se volvieron algo... O sea, yo jamás trabajo para mi trabajo fin de semana. Yo trabajo para más mujeres en UX,
sí,
los fines de semana. Pero yo parto mi jornada a las 6 de la tarde. Cierro el computador y no sé de mi trabajo. Yo no te hago hora extra. A no ser que ya esté pasando algo demasiado importante. Pero ahí es donde yo creo que puedo notar esas cosas. Uh-huh. En, por ejemplo, en, que es algo que la Cami, que es mi líder de soporte y venta, siempre me dice, ¿cómo lo haces para desenchufarte cuando te vas de vacaciones? Uh-huh. Y yo, es que yo no lo veo de otra, no veo posible irme de vacaciones estando conectada todavía al trabajo. De hecho, mi cerebro sigue conectado al trabajo 5 días cuando yo me voy, porque mi cerebro sigue andando, sigue pensando cosas, programando, como que casi que me encantaría como abrir el calendar y uh-huh. agendar cosas cuando estoy de vacaciones, pero no. Y llega un momento donde se me pasa y de repente, pam, estoy de vacaciones y no sé si es sábado o miércoles. Uh-huh. Y eso es como el mejor indicador. Pero yo me acuerdo la primera vez que me fui de vacaciones en Prey, les dije, si es que Prey se está quemando, ustedes me contactan. Y ya está por ahí. Ojalá se me olvide el nombre de todos, porque ese es mi objetivo, no acordarme quién soy, quiénes son ustedes, y salir. Y salir y realmente uh-huh. desenchufarme.
Sí. Volver y no saber, no acordarte la contraseña. Nada. ¿Dónde estaba este documento? Nada. Que no tengo idea, no me acuerdo. Nada. Sí, eso es maravilloso.
Eso es maravilloso. Como, sí. Ay, ¿dónde habrá estado esta cuestión? Sí, totalmente. ¿En qué irá este proyecto? Ojalá hayan avanzado.
Mari, antes de nuestras notas mentales, uh-huh. ¿qué podrías recomendar o qué se te ocurre recomendar a las mujeres que ya reconocieron este patrón de autoexigencia, que ya están quizás incluso con esta conversación identificando como quizás me estoy viendo un poco reflejada en esto?
Yo creo que lo primero es ponerse en... hacerse la pregunta de ¿qué es lo peor que puede pasar? Que, bueno, todo el mundo recomienda en internet, yo leo mucho, que uno debería preguntarse qué es lo mejor que podría pasar para cuando uno toma decisiones. Pero en este caso, a mí al menos me ha servido pensando que con todo lo que yo haya hecho, trabajando por un proyecto, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar si no sigo dedicándole 2 horas más a esto? Uh-huh. Y generalmente la respuesta es nada. Generalmente la respuesta es nada. Nadie se va a morir. Uh-huh. Nadie se va a caer, ningún edificio se va a caer, no va a pasar nada, nada. Sí, sí. Y esa, darte cuenta de eso, creo que es bastante revelador. Sí. No es que uno tenga una pega con poco impacto, pero en verdad existen las excepciones, uh-huh. siempre uno puede avisar.
Exacto, oye, yo creo que eso es clave.
Voy tarde, como, o sea, te morís como era yo antes de exigente con la puntualidad. No, qué horror.
Lo sé.
Sí, sigo siendo como, también me preocupa, ¿cachai? Pero antes era horrible, ¿cachai? Era como, oh, Dios mío, me carga la
Además, puntual. En un país como Chile, básicamente.
Claro, donde todo el mundo llega tarde, es verdad. Yo creo que eso, hacerse esa pregunta. Y también yo haría la reflexión de ver para lo que uno es buena también. Como mirarse para adentro y ver como toda la como las cosas, todas las cosas que a uno le salen bien, todas las cosas para lo que uno realmente le pone esfuerzo y salen bien, como que no es necesario latigarse o de nuevo, sobreexigirse cuando hay cosas que ya te salen bien. Que también quiero citar a otra amiga, amiga del colegio, la Marcia, que siempre me dice, yo aspiro a ganar más y trabajar menos, ganar más y trabajar menos. Cuando uno lleva varios años trabajando y sabe hacer lo que uno sabe hacer, con poco esfuerzo generas el mismo impacto.
Sí.
Por lo tanto, aprovechemos eso. Si tú eres muy buena gestionando, no es necesario que estés 8 horas gestionando. Uh-huh. Quizás con 1 hora al día ya es suficiente y genera el mismo impacto que hace 5 años generabas estando 8 horas gestionando un proyecto. Entonces, ver esa... que es algo también que aprendí mucho escuchando a Fundadoras, que es una organización que se dedica a hacer mentoreo y coaching a mujeres que son dueñas de sus propios negocios acá en Chile. Y que la... no me acuerdo el nombre, el Sole creo que se llama la líder. En charlas gratuitas que ella de repente da, muchas veces habla sobre la relación del dinero con la fundadora. Mm. Y muchas fundadoras nunca saben cuánto cobrar. ¿Cuánto puedo cobrar por este sombrero que yo hago a mano? Y ella siempre decía... si a ti te sale, te sale muy fácil hacer ese sombrero, tienes que cobrar mucho dinero. No porque te salga fácil, tienes que cobrar poco. Bueno, con el tiempo, básicamente es lo mismo hoy día, creo yo. Y ahí es donde está tu valor. Sí. Porque esa es la gracia de la fundadora, entre comillas. Sí. Como que con poco tiempo y poco esfuerzo puede hacer un producto increíble que nadie más puede hacer. Yo creo que nosotras... como mujeres, como trabajadoras, como líderes, como diseñadoras de experiencia, con el tiempo también podemos decir, ahora yo me demoro mucho menos haciendo un mock-up.
Sí, totalmente.
Y no es necesario que esté todo el día haciendo el mock-up, porque ahora ya lo domino. Exacto. Hay como un aprendizaje técnico, hay un aprendizaje de habilidades que hay que sacarle el jugo.
Sí, totalmente. Mari, tus notas mentales de este episodio.
Mis notas mentales. Hacer análisis introspectivo de nuestras habilidades. Pensar de nuevo en el 80-20, siempre. No el mínimo esfuerzo, sino que el esfuerzo necesario para sacar algo de valor, algo de impacto, no es necesario el 100. Y también como, no sé, como que ahora pensándolo, pienso en quizás busquen a sus personas del pasado también. Como denle amor a ese recuerdo de cómo eran ustedes, porque gracias a esa persona de ese momento también muchas estamos donde estamos. Agradecerle a esa persona que se esforzó muchísimo en un momento gracias a su autoexigencia. Pero díganle que ya no es necesario
Totalmente.
Que siga con ese ritmo.
Sí, totalmente.
Hay algo que tiene su momento.
Sí. Hay algo que tú dijiste que me hizo mucho sentido y me trajo a estas conversaciones con algunas de las chiquillas del área que lidero, que tiene que ver con lo que tú decías de los avisos, como comunicar de repente cuando tú decías qué es lo peor que puede pasar. Y en estas conversaciones detecté mucho un deadline sin sentido, un deadline que había que cumplir porque dije que lo voy a entregar mañana y a pesar de que no tiene ningún valor si lo entrego mañana o en 2 días más o en 1 semana más, como dije que lo voy a entregar mañana, me descresto, paso de largo para entregarlo mañana.
Sí. Me ha pasado muchas veces.
Y yo me doy cuenta que mi equipo masculino gestionan mucho mejor eso. Y no les importa, porque lo saben comunicar muy bien, no les importa como esta mala fama de no cumplo los deadlines. Porque no es eso. Es visibilizar, oye, miran, estoy tengo esta situación, voy a priorizar esta situación sobre lo que tú me pediste, porque veo que esto tiene mucho más valor y esto tiene mucho más
prioridad, importancia
que esta otra. Te puedo entregar esto X fecha, o dime tú, o cómo lo hacemos, lleguemos a un acuerdo, negociemos. Y eso siempre, la mayoría de las veces, cuando uno lo hace es porque sabe que lo puede hacer. Sí. Y me gustaría en esta nota mental invitar a las chiquillas, a las mujeres que nos están escuchando, a que hagan ese ejercicio de pensar qué es lo peor que puede pasar. Y como tú decías, muchas veces, muy probable, no pase nada. No pase nada.
Entonces, en pedir no hay engaño.
Exacto, exacto. Y estamos viviendo en... saliendo, espero, de una pandemia, entrando a otra, pero en un estado donde la priorización también cambió.
Sí.
Y hoy día, dentro de las organizaciones, para bien, siento que se está priorizando mucho más a las personas, y mucho más la salud mental, y mucho más el estar bien que el cumplir una fecha, que a veces no tiene sentido.
Sí, estoy tan de acuerdo, y también lo he vivido con personas de mi equipo, donde es raro, porque escuchándote pensé, yo soy seca, muy buena para nuestros amigues latinoamericanos, soy muy buena para negociar, pero soy pésima para negociar conmigo misma.
Sí.
Muy mala para negociar conmigo misma en este ambiente, o era muy mala para negociar conmigo misma. Y lo que también, pues, si no cumples, lleva la culpa, y uno termina así como, no, que soy tan irresponsable. No pasa nada, no pasa nada. Si no pudiste hacerlo y no era necesario ese día, da lo mismo, da lo mismo.
Sí, totalmente.
Yo tengo, también me pasaba con una product owner que yo le comunicaba deadlines y trataba de agarrarse de ese deadline como con dientes y uñas. Yo decía, pero si no se puede ese deadline, díganme, y lo cambiamos, y a mí no me interesa. O sea, yo tengo que dar un deadline.
Exacto.
Tengo que hacerlo porque es mi trabajo, pero si es un 15, si es el 14, el 16, ya me da lo mismo. Ahora, un mes después no es lo mismo.
Exacto.
Pero un día más, un día menos, no pasa nada.
Sí, totalmente. Mari, gracias.
Ah, qué lindo.
Gracias. Me encantó poder hablar de esto. Era algo que nosotras hemos hablado muchísimo. Pero creo que también fue terapéutico poder verlo hacia atrás y como me hizo también muy bien como recordarte en esa época versus ahora. Sí, creo que has crecido muchísimo.
Ay, gracias.
Me encanta verlo.
Qué bacán. Yo en verdad sé que sí, pero no lo veo como tan claro como lo ves tú, así que también voy a intentar mirar.
Sí, Mari. Tienes que sentirte orgullosa.
Sí, bacán. Gracias.
Muchas gracias por participar como invitada y animadora al mismo tiempo de este episodio. Espero que todas las personas que escuchen este capítulo hagan el ejercicio. Hagan ese ejercicio que invitaba Mariana de introspección, de identificar estos patrones y de gestionar accionables al respecto.
Sí, porque si no sirve de nada que se quede en la cabeza.
Exacto. Así que muchas gracias, Mari. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Esperen nuestra tercera temporada. Va a existir, va a haber. No tenemos nada planificado. No tenemos ningún tema todavía.
Pero sabemos que va a salir buena.
Pero algo vamos a hacer. Así que espérennos. Espero que estén disfrutando de estos meses.
Sí, meses de vacaciones en casi todo Latinoamérica.
Latinoamérica, totalmente. Así que muchas gracias. Nos vemos a la vuelta. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @másmujeresux en Instagram y Twitter. Y pueden buscarnos en LinkedIn como Más Mujeres en UX Latam. Nos vemos.
Chao.
Chao, chao.
Esto no termina aquí.
Si quieres seguir la conversación, participar y ser parte de Más Mujeres en UX, visita nuestras redes sociales @másmujeresux.
Y las redes de nuestras 9 embajadas en Latinoamérica, presentes en Chile,
Perú,
Argentina,
México,
Costa Rica,
Uruguay,
Río de Janeiro,
Medellín
y Bogotá.
Nota Mental es un proyecto diseñado por la Coordinación Latinoamericana de Más Mujeres en UX.